ya están nuestros queridos colaboradores, colaboradora. Y nuestra invitada en el día de hoy también. Vamos a coincidir también con esa mesa redonda, queridos amigos y amigas. Hoy, precisamente en este Día Mundial de los Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, aquí está la compañera Marian y el compañero Joseba, quien nos traen a Idoia Salvide, sindicalista de Petronor, esta multinacional vasca. Egunon, compañeros.
Egunones a montones. Sí, traemos a Idoia Salvide, que es del sindicato de Petronor. Tú se llama, ¿verdad? Tú, sí. Bueno, pues ya, si quieres empezamos directamente, ¿no? Aquí,
vez,
vamos,
vez, sí.
Pues otra de las empresas que vamos enfilando ya, ¿no? Entre tú haces, ITP, ahora viene Petronor. Bueno, que nos cuente ya un poco, porque no es igual, pero es igual, o sea, las formas son las mismas. Idoia, ¿qué está pasando en Petronor?
Bueno, pues hace como casi 3 meses nos anunciaron la intención de aplicar un ERTE en la refinería. La primera vez, ¿no? Y bueno, pues ya iniciaron el proceso de presentar el ERTE hace un mes o así. Iniciamos después el periodo de consultas, que finalizó sin acuerdo, uh-huh. Básicamente porque lo único que planteaban, aparte de que no nos quisieron dar prácticamente ninguna de la información que solicitamos para poder entender las causas, ¿no? Aplicar un ERTE por producción y organizativo, y bueno, pues toda la documentación que nos dieron, nosotros veíamos que no estaba sustentado, que básicamente nos hablaban de economía y COVID cuando el ERTE que presentaban era por producción. Bueno, no nos quisieron aportar la documentación que nosotros entendíamos necesaria para poder analizar esas causas. Y luego, bueno, básicamente lo que nos decían era que nos compensaban, ¿no? A un 80% a la gente que estaba afectada al 100%, porque no todo el mundo tiene la misma afectación. Y luego nos proponían reducir de 8 a 6 meses el ERTE, cuando ellos mismos nos decían que veían brotes verdes en el horizonte y que seguramente no haría falta, ¿no? Se podría levantar antes. Obviamente, pues se acabó sin acuerdo, de unanimidad de comité, además. Y bueno, y al final han anunciado, este lunes lo aplican, ¿no?
Sí, el principio del ERTE sería por los 358 trabajadores más o menos, ¿no?
Eso es. Ahora parece que han reculado un poquito y resulta que sí que hay más producción. Uh-huh. Y antes estaban afectadas, por ponerse en contexto, dentro de la refinería está dividida como en unidades y afectaba a 4 y ahora 2 de ellas no las van a parar porque hay producción. Entonces la afectación del ERTE se ve reducida a solo 2 unidades, por lo tanto hay menos gente afectada al 100%. Entonces sí que se ha reducido un poco la cantidad de personal afectado, pero el lunes ya empiezan a aplicarlo en esas otras 2 unidades que sí.
Sí, ¿a qué tipo de trabajadores y ya más o menos por edades?
Mujeres sobre todo, puede ser, como siempre tienen tendencia las mujeres, ¿no?
Y eventuales, ¿no?
Y eventuales, ¿no?
Exacto, sí, lo que hemos visto es que de un porcentaje de alrededor de un 18% de plantilla de mujeres, uh-huh. El ERTE les afecta en un 30%, ¿no? O sea, obviamente hay una discriminación de género importante, uh-huh. Que ellos dicen que uh-huh. No existe, porque así nos lo dijeron cuando se lo comunicamos. Y luego en una de las partes, ¿no? Que esta unidad que está parada, que os digo que no está parada al 100%, sino que diríamos que una está dividida en 2 partes, una de ellas, los que se van a ERTE al 100% son todos eventuales.
Uh-huh. ¿Y qué estáis haciendo respecto a este tema? ¿Estáis movilizando, haciendo paradas del trabajo? ¿Cuál es la...?
Nosotros ya habíamos empezado con movilizaciones previas a que nos anunciaran esta intención de hacer el ERTE, porque ya vienen incumpliéndose acuerdos. Ya en 2020 de enero firmamos unos nuevos acuerdos, que además fue mediante una desconvocatoria de huelga, donde se acordaron, y los llevan incumpliendo. Entre ellos había la contratación de 70, formación y contratación de 75 personas, que obviamente eran necesarias y siguen siendo necesarias, y lo han incumplido porque lo que han hecho, se iban a dividir, digamos, en 3 cursillos, porque necesitas una formación bastante intensa para poder trabajar como operador de planta y solo realizaron 2. Solo han contratado a uno de ellos, hablamos de 24 personas de 75, y el tercero ni siquiera lo han llevado a cabo y nos han dicho que no lo van a hacer, ¿no? Entonces ya empezamos con movilizaciones por este tipo de acuerdos, que hay más, no solo es este, que también uh-huh. había que cubrir de bajas de más de 10 días, había una serie de puntos que han incumplido sistemáticamente prácticamente todos, Y entonces ya empezamos a movilizarnos y hicimos una asamblea, votamos un calendario de movilizaciones. Y cuando nos pusieron el ERTE, pues lo que hicimos es modificar un poco ese calendario, se volvió a votar y ya incluimos obviamente el rechazo al ERTE, claramente las movilizaciones, ¿no?
Cada cual escogerá.
Sí, porque nos llegan por aquí preguntas vía WhatsApp en la cual queremos transmitir a la compañera. Petronor, ¿qué es Petronor, no? Esa empresa vasca multinacional que está ahí en diferentes partes, principalmente en Vizcaya, en Musquis, en Abanto, en Ciérvana, ¿no? ¿Qué viene haciendo? Y cuando directamente esa empresa multinacional está vinculada con el partido derechista de a nivel del País Vasco, ¿no? Cuéntanos sobre ello.
Sí, más, ¿no?
Yo soy yo ni más.
Como siempre, ¿cómo no van a estar
No lo
esos?
Quería nombrar, pero bueno.
Bueno, es igual, ya lo nombramos.
Ya le ha de Repsol, lo puedes nombrar.
Ya sabes, ya, aquí esto siempre está. Bueno, que conteste ella.
Bueno, Petronor no es una multinacional vasca. Petronor fue absorbida por Repsol. Esta es la multinacional, ¿no? Y bueno, lo que sí que ha pasado desde que Repsol absorbió Petronor, han intentado repsolizar lo que diríamos nuestra estructura y nuestro convenio, ¿no? Que no lo han conseguido o no lo consiguieron, pero estos últimos años pues han ido avanzando, ¿no? Y han ido pues metiéndonos esa filosofía de Repsol. Obviamente Petronor es la Diputación de Vizcaya, Petronor es la empresa más importante, ¿no? Respecto a la Diputación de Vizcaya y al País Vasco en general, y obviamente el PNV ha tenido un peso porque Josu Imaz primero fue presidente de Repsol y después ya ha pasado a ser presidente de Petronor y ahora ha pasado a ser consejero delegado de Repsol, y obviamente pues el peso que tiene el PNV
siendo el presidente del PNV, ¿no?
Exacto, sí, sí, o sea, no
sí,
se
sí,
falta,
es que,
¿no?
Sí, dejó el EBB para pasar a Petronor.
Exactamente, exacto. Sí, es que esto siempre está.
Otra puerta.
No hace falta hacer un trabajo muy, muy profundo de investigación porque es tan evidente como que pasó del PNV a Petronor a Repsol, ¿no?
Este es el país de las puertas, tú.
Sí.
Yo te quería comentar, bueno, ya hemos visto que ha habido altercados con la Archancha, bueno, con todos los compañeros de Tubacés, de esto. ¿Con vosotros ha habido algún tipo de problema? ¿Han salido, se han pegado?
Nosotros hemos realizado ya 4 paros. En el primero, la verdad, que vinieron pues de la comisaría directos, que la tenemos al lado, pues así, bastante normalitos. Al segundo día de paro ya sí que trajeron los antidisturbios, que intentaron provocar e intentaron generar situaciones de conflicto. Pero bueno, la verdad que la plantilla, quitando 4 cosas así, se mantuvo bastante firme y al final no llegó a más. Pero bueno, es un poco a raíz de ese han venido a todos cada vez más cargados. Ya la última vinieron con bocachas y todo, que estaba, claro. Era una pitada a la dirección.
Cualquier día con las mochilas.
Ya era como, no sé, pues madre mía, una pitada, ni siquiera. Sí. Pero bueno, sí, al final también es su estrategia. Creo que también buscan eso, ¿no?
Sí, a los sindicalistas. De eso vamos a hablar,
Sí. Y la verdad que nosotros, si hablamos comparación pues con Tubacés, con ITP, pues no, en ese sentido, nosotros no hemos tenido ese tipo de trifulcas. No sé si llegarán.
Sí,
porque obviamente
sí.
Vienen con los dientes apretados y bien cargados, sí. ¿No? Pero bueno, pues ahí estaremos a lo
te
que
digo, venga. Te digo porque cuando fue la semana pasada o la anterior tuvimos aquí a Cigor, a Espiolea, y ayer salió en Nice, me parece. Bueno, yo comenté con él además, ya nos comentó que el día 10 tenía que ir a declarar. Que le ha imputado la empresa y le ha imputado la Chancha. O sea, bueno, ellos van a dar una rueda de prensa. Yo imagino que tú con él, como sois de... más o menos estáis en Bilbo y tal, ¿no? O vais a las manifestaciones, estas cosas. Pues no... Me imagino que vosotros iréis por el mismo camino, ¿no? ¿Tú qué piensas de esta historia del compañero vuestro? ¿Que están imputando a los sindicalistas? O sea, ¿que están reduciendo a la clase obrera? ¿O con qué fin se hace esto?
Bueno, yo creo que esto se viene haciendo desde tiempos inmemoriales. O sea,
sí.
Son estrategias del poder tanto empresarial, de la patronal y del poder político. Ajá. Y al final la cuestión es, como ha pasado en todas las luchas, no solo en la obrera, sino en todas, pues al final es intentar debilitar el movimiento mediante la amenaza, la coacción y el encarcelamiento también, ¿no?
A mí lo que me llama poderosamente la atención, el otro día leí un artículo donde venía que Tubacex había comprado tubos a la India o a no sé...
Una empresa india, ¿dónde? Una empresa de India ha comprado.
O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? Mano de obra barata y despedir, sí, a los trabajadores. Sí, sí. Yo no sé si con Petronor, porque Petronor es gas, ¿no? No pueden hacer eso, ¿no?
Bueno, es gas, gasolinas...
Sí, aparte, la gente que os van a echar, ¿no? Son necesarias para esos puestos, porque ahí entra la peligrosidad, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí, a ver, de momento a nosotros lo que nos han planteado es un ERTE, que al final es temporal, que también hay varias cuestiones, ¿no? Obviamente es una refinería que el grado de peligrosidad que tiene, ¿no? Tanto para las personas como para el medio ambiente es muy alto, y la seguridad siempre tiene que ser una premisa. Básicamente lo que nosotros vemos, independientemente del ERTE, que obviamente nos parece, aparte de injustificado, una temeridad, ¿no? Dejar instalaciones que todavía están en servicio sin gente, yeah, con lo que eso supone, o cargar, que lo que pretenden es cargar a otros trabajadores que ya tienen una carga de trabajo elevada, meterles también esa, ¿no? Con lo cual, por mucho que lo quieras disfrazar, no es viable. Mm-hmm. Además, al final lo que vemos es que solo es la antesala del resto de medidas que quieren aplicar, que ya han aplicado en otras empresas, ¿no? Que empezaron antes. Pues un ERTE se convierte en un ERE.
Despido.
Pero sobre todo externalizar servicios. Al final tenemos una plantilla, digamos, propia, que ascenderá a unos 900 trabajadores, que personal contratado, ya, pues, podríamos decir que es más, prácticamente la misma cantidad. Y al final, lo que estamos viendo, y sobre todo en comparación con otras refinerías, es que ellos ya externalizaron esos servicios, y al final lo que vemos es que lo que pretenden es abaratar costes con el trabajador, ¿no? Que es una línea general de todas las empresas, ¿no? Y bueno, vemos que ese es el camino, y obviamente rompernos el convenio y cambiar las reglas del juego, que les gusta mucho decir que tenemos unas reglas del juego injustas.
Que vendrá, que vendrá. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si